Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad.
Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Una de la tarde, tiempo del centro de México, en este lunes 29 de septiembre del 2025 en Washington DC, son las 15 horas. Se reúnen Donald Trump y Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca para hablar sobre el conflicto en Medio Oriente. Cuenta regresiva en el Congreso de Estados Unidos que busca evitar que este lunes o mañana martes se dé un cierre de gobierno por un acuerdo sobre, o la falta de un acuerdo sobre la deuda del gobierno, el techo de la deuda del gobierno estadounidense. Trump se reunirá con los principales líderes del Congreso esta tarde también en la Casa Blanca. En Michigan son las 15 horas con un minuto. El FBI investiga el motivo que habría llevado a un hombre a matar a 4 personas y prenderle fuego a una iglesia la mañana del domingo. Se investiga el incidente como un acto de violencia selectiva. Y en Creta son las 23 también con un minuto. La Global Sommel Flotilla se acerca a la Franja de Gaza sin garantías de poder desembarcar. Con ayuda humanitaria son 40 barcos a bordo, activistas, medio centenar de países. En 2 o 3 días podrían acercarse justamente a las costas de Gaza. Son los puntos en donde se genera la noticia y desde donde estaremos informándole a lo largo de este espacio. Yo soy Enrique Acevedo, le doy la bienvenida, estamos en tiempo real y le tenemos información en desarrollo.
De último momento.
Lisbeth Hernández, el desalojo de la Prepa 8 por una amenaza de bomba no es, digamos, una situación la primera. En los últimos días hemos visto pues qué ha ocurrido en otros planteles universitarios. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Buenas tardes, Lisbeth.
Enrique, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, iniciamos la semana con una nueva alerta por un posible artefacto explosivo. Esto en la preparatoria número 8, ubicada en Lomas de Plateros, en la alcaldía Álvaro Obregón. Alumnos y docentes de este plantel fueron desalojados luego de recibir la alerta mediante un mensaje escrito a mano, una nota escrita sobre un artefacto explosivo dentro del plantel. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y equipos de emergencia acudieron al lugar, también personal de auxilio de la UNAM, pues en el lugar acudió a revisar este plantel y salió del sitio en una camioneta de bomberos luego de revisar todo el inmueble. Hasta ahora lo que sabemos es que las clases están suspendidas en este plantel, clases suspendidas en la preparatoria número 8 hasta nuevo aviso, y esperamos la información oficial por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que bueno, dijeron las autoridades que van a ser quienes informen de lo ocurrido a través de sus canales oficiales, es decir, confirmar o descartar la presencia de este artefacto explosivo. No nos han justamente confirmado nada, estamos a la espera de esa información y por supuesto que seguimos pendientes, Enrique. Y también nada más señalar que a esto se suma que al menos 9 facultades y escuelas de la UNAM, como Derecho, Psicología, Arquitectura, Ciencias Políticas, Economía, Química, la FES Aragón, la Facultad de Ingeniería y Veterinaria, pues también tienen, están suspendidas las actividades, ya sea en paro absoluto o únicamente con actividades en línea. Así comienza la semana, la máxima casa de estudios, después de pues todo lo que, los hechos de violencia que hemos visto, que hemos presenciado lamentablemente en los planteles.
Sí, las movilizaciones, la inconformidad que existe sobre las condiciones de seguridad en estos planteles, un tema de lo más delicado. Estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Lisbeth Hernández.
Estamos pendientes, Enrique. Muy buenas tardes.
Oiga, me da muchísimo gusto compartir con ustedes que el equipo que hace posible este espacio en tiempo real se ha estado fortaleciendo y tenemos el gusto de compartir hoy la cabina con Marco Silva. Marco Antonio Silva, pues un periodista de lo más reconocido en nuestro país, en la televisión, en la radio, muchos años trabajando en el espacio de Ciro Gómez Leyva por las mañanas, acompañando ese trabajo, y ahora tendremos el gusto de tener a Marco en este equipo. Así que, Marco, bienvenido.
Estoy contentísimo, Enrique. Muchas gracias por la bienvenida, gracias al equipo, gracias por abrirme las puertas de este espacio sólido, atractivo, joven, caliente, porque además tu horario es tremendo, ¿eh? Estás manejando fuego vivo.
Por lo de joven, sobre todo, muchas gracias. Por lo pronto hacemos pausa, ya volvemos en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Vamos directamente con la información de esta mañana. Israel Aldave nos tiene detalles de la conferencia en Palacio Nacional. Te escuchamos, Israel.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió esta mañana al caso del senador de Morena, Adán Augusto López. De entrada, dejó en claro que no hay fuego amigo o insidias dentro de su administración. Esto al ser cuestionada si se habían filtrado los documentos en los que se revelaron que el legislador morenista tuvo ingresos por 79 millones de pesos. Afirmó que si hay alguna irregularidad en contra del también exgobernador de Tabasco, se va a investigar.
Nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde el gobierno anterior. Acostumbraban los gobiernos del pasado a andar filtrando documentos para afectar a una u otra persona. Si nosotros tenemos algo, alguna irregularidad detectada, se presenta en términos administrativos a la Secretaría Anticorrupción, y si hay algún asunto penal, se presenta a la Fiscalía General de la República, como lo hizo la Marina en el caso de personal de Marina que se detectó que estaba involucrado en el contrabando de combustible. Si encontramos algo, se presenta en la fiscalía. Pero nosotros no andamos filtrando documentos, pues eso, imagínense, es como una práctica que no va pues con nuestro gobierno.
Y en este sentido descartó, a pesar de la evidencia, que se esté investigando a Adán Augusto López.
Y el senador aclaró, y si tiene que aclarar más cosas, que las aclare. Entonces no hay ningún problema y si hay alguna cosa, pues siempre el SAT investiga a cualquier persona. Pero pues que aclare a Adán Augusto. No hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto hasta el momento.
Aunque también dejó en claro que si hay algo en contra del político tabasqueño, que se presenten las pruebas para que sea investigado. Reiteró que no se va a solapar a nadie.
A ver, ahí está. Si hay algo contra cualquier persona de Morena que se encuentre, que tenga pruebas, se procede. Así como se procede contra cualquier persona militante del PAN, del PRI, de cualquier partido político. Aquí no cubrimos a nadie. Y menos vamos a estar con insidias. Pues imagínense qué clase de gobernantes seríamos si estuviéramos con insidias hacia unos o hacia otros. No, nosotros decimos la verdad, ese es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, es nuestro mandato. Y así vamos a seguir trabajando. Si se encuentra algo contra alguien, pues se presenta la denuncia. Si no se encuentra, pues tampoco vamos a estar a lo que diga un medio, a lo que diga otro medio, a lo que diga la oposición.
En otro tema, Enrique, en la conferencia de prensa de esta mañana, la presidenta destacó el acuerdo alcanzado con los Estados Unidos para que a través del operativo Muro de Fuego se detenga el tráfico de armas de la Unión Americana a nuestro país. Reveló que con este entendimiento se podrá conocer la ruta del arma desde quien la fabricó hasta quien la vendió.
Ahí donde se encuentran armas estadounidenses que entraron ilegalmente, que es cerca del 75% de lo que se incauta, reconocido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que se pueda hacer la trazabilidad de dónde vino, quién la vendió, no solamente el fabricante, sino la armería que pudo haberla vendido. Entonces es un acuerdo muy importante.
Enrique, respecto a las fuertes lluvias que azotaron este fin de semana algunos municipios del Estado de México, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que ya la Secretaría del Bienestar está llevando a cabo el censo para definir cuántas personas, familias y hogares fueron afectados, esto a fin de poder apoyarlos. Respecto al caos que también se provocó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el pasado sábado, en donde vuelos tuvieron un retraso de hasta 5 horas, la titular del Ejecutivo dijo que esto fue producto no solamente de las fuertes lluvias que anegaron las pistas de aterrizaje y despegue, sino que también cayó un rayo en la torre de control, lo que provocó que se aplicaran los distintos protocolos, esto para evitar cualquier accidente. Enrique, el reporte.
Completísimo. Muchísimas gracias, Israel Aldave. Ya respondió el senador Adán Augusto López, o mejor dicho, sigue aclarando el senador Adán Augusto López. Sara Pablo, cuéntanos, ¿cómo te va?
Claro que sí, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, fíjate que de último momento citó a una rueda de prensa el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, negó que haya gozado de una tasa preferencial en el pago de impuestos. Él precisó que por los ejercicios del 2023 y 2024 pagó casi 23 millones de pesos y rechazó que él haya incurrido en conflicto de interés por brindar este tipo de asesorías legales a empresas, ya que aclaró que en ese momento no era servidor público, aunque también dijo que ya no era aspirante a la candidatura presidencial, pero sí, bueno, pues ya era momentos en que se sabía que él iba a ser el coordinador de los senadores de Morena, dado el acuerdo político que tuvieron. Además, el presidente de la Junta de Coordinación Política detalló estos pagos de los impuestos y dijo que este ronda el 33% de sus ingresos como todos los contribuyentes. También hay que decir que él sostiene que ya no está activo como notario público en Tabasco, pero si se toman en cuenta las fechas que él dio en solo 2 meses, pues él recibió más de 20 millones de pesos entre noviembre y diciembre del 2023 por este tipo de asesorías legales, arrendamientos, intereses y venta de ganado, pero él sostiene que, bueno, pues no hay ningún tipo de conflicto de interés. Por otro lado, pues él dijo coincidir con la presidenta Claudia Sheinbaum en que no se trata de fuego amigo y también adelantó que cuando él lo considere políticamente conveniente, pues va a dar a conocer los nombres de quien él señala está detrás de este tipo de filtraciones de documentos. Esto fue lo que dijo.
A ver, yo nunca hablé de fuego amigo y yo coincido con la presidenta. No es desde luego fuego amigo, que yo sí sepa quién es y de parte de quién, pues sí lo sé y lo dije. Y en su momento yo lo daré a conocer. Pues cuando yo considere políticamente oportuno.
Pues ahí lo que dijo, y por lo pronto, bueno, pues él sostiene que ha hecho el pago correspondiente a los impuestos sin ningún tipo de privilegio, Enrique.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Pues sí, ya aclaró que fue notario, abogado, al mismo tiempo que fue secretario de Gobernación y que ganó docenas de millones de pesos con una tasa, dice, de impuestos justa, pues ahí están las cifras, ahí está la información. Marco Silva, yo creo que escuchando esta mañana a la presidenta hablar sobre los elementos que existen o no en torno a estos señalamientos, pues es claro que hay un grado de responsabilidad en la presentación de una declaración patrimonial que al día de hoy sigue estando disponible en el portal de transparencia del Senado y que muestra una diferencia muy importante, una discrepancia entre lo que presentó en las declaraciones de impuestos y lo que presenta en la declaración patrimonial. La ley es muy clara. Omisiones o falsedades en esa declaración pueden llevar incluso a la inhabilitación política.
Están obligados a eso, Enrique. No hay más. Cuando entran y asumen el cargo y cuando se van, cuando lo dejan. Él sigue presentando tablitas ahora sobre el impuesto sobre la renta, pero en realidad hay muchos otros pendientes y en primerísimo lugar yo diría este al que estaba obligado y que no cumplió. En su declaración patrimonial, hay que insistir en esto, no aparecen los números que se vio obligado a publicar luego de lo que presentaste el jueves.
Exacto. Además dice que no hay conflicto de interés por estos 79 millones de pesos en 2 años por servicios legales. Esto dice la ley de notariado de Tabasco. Las funciones del notario son incompatibles con todo empleo, cargo o comisión públicos de la Federación, del Estado y de los municipios, por lo que se disfrute sueldo o remuneración. Entonces, está la ley y lo que marca en torno a la declaración patrimonial, está la ley, lo que marca como la ley del notariado para el Estado de Tabasco, y el resto de los señalamientos que hay en torno a la figura de Adán Augusto López. Nadie por encima de la ley, esa es la consigna desde la presidencia. Veremos. Le agradezco muchísimo a Alejandro Rojas Díaz Durán, fundador de Morena, ex senador de la República, que nos acompañe hoy en tiempo real. Alejandro, muy muy buenas tardes. ¿Qué tan importante es para la salud, para la credibilidad de Morena en el largo plazo, que realmente se tomen en cuenta estos elementos, señalamientos serios, y se investigue lo que se deba de investigar?
Sí, en primer lugar, Enrique, muchas gracias a ti y a tu auditorio, y felicidades por ese extraordinario trabajo de investigación que has dado a conocer a todo México, y que estamos viendo la punta del iceberg de un problema mayor dentro de Morena y del gobierno, porque el senador Adán Augusto López Hernández está muy claro que él utilizó los cargos públicos y los sigue utilizando para su muy beneficio personal, ¿no? Para aprovecharse.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
De todas las bondades que otorga un cargo, pero de manera ilegal. Tú lo señalas, a su momento, siendo notario, no puede tener otro ingreso más que el de ese, porque es una fe pública la que otorga el Estado para que alguien sea notario en este país. Y en Tabasco está clarísimo que no puede tener otra actividad que no sea la propia, la que se ejercía. Por lo que esto para mí, como te digo, la revelación del no pago de impuestos y las millonarias cantidades que se ha llegado, todavía falta saber los vínculos, los presuntos vínculos que tiene con este comandante H, con este ex policía, su ex secretario de Seguridad Pública, porque están saliendo cada día más elementos en donde él claramente tenía información de que su segundo de a bordo era un del verdadero delincuente.
La cabeza de un grupo criminal.
Un cártel. Llegaron a construir un cártel en Tabasco, nada menos y nada más que de la mano del cártel Jalisco Nueva Generación. Imaginémonos que el corcholatazo le hubiera beneficiado a Adán Augusto. Ahorita sería presidente. Y el secretario de Seguridad Pública sería Hernández. Bermúdez.
Sí, o sea, de ese tamaño. La gravedad. La vulnerabilidad, digamos, permitió el partido. Alejandro Rojas Díaz Durán, fundador de Morena y ex senador de la República. Permíteme hacer una muy, muy breve pausa y regresamos con la conversación para que no nos interrumpa el corte comercial. Ya volvemos en tiempo real.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real en conversación con Alejandro Rojas Díaz Durán, fundador de Morena, ex senador de la República. Alejandro, explicabas lo delicado que es no solamente el haber ocupado puestos en la función pública, en ahora coordinar los trabajos de Morena en el Senado, sino haber sido un contendiente a la precandidatura de Morena a la presidencia. Es el perfil pues más alto, ¿no?, en términos de militancia.
Pues de los más altos y de los más distinguidos, ¿verdad?, de integrantes del movimiento, a quien están lloviendo todas las sospechas de estar involucrado en actividades delictivas, porque él podrá alegar que todo es legal, pero es absolutamente ilegal e inmoral. Y está clarísimo que está violando los preceptos fundacionales del movimiento de la Cuarta Transformación, porque sí robó, sí mintió y sí traicionó. Es decir, Adán Augusto ahorita debería estar siendo desaforado. Si vamos a ir en serio en este país y si el gobierno de la República, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, realmente quiere extirpar la impunidad y quiere que el imperio de la ley sea quienes nos cobije, pues el senador Adán Augusto debería estar ahorita siendo desaforado, prácticamente presentado a juicio político, no solamente por las deudas al fisco, sino porque toda la correlación que tiene con este cártel de la barredora, está saliendo la información suficiente para presumir que tenían no solamente vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, sino que también se hicieron multimillonarios a través del otorgamiento de contratos, incluso en la refinería Dos Bocas, a parientes directos, sobrinos de este exsecretario de Seguridad Pública, que pueden servir de prestanombres, porque hay que notar que hicieron que reservaron la declaración de patrimonial de este exsecretario de Seguridad Pública, no nos la dejan conocer, y es muy importante conocerla para saber la ramificación que existe en este entorno económico de todos los contratos en donde se haya involucrado el senador Adán Augusto López Hernández, porque la relación que tiene con este Luis Requena no solamente es en su gobierno, viene de décadas atrás. Se conocieron e incluso formaron parte del mismo gobierno en una época priista, cuando ambos eran priistas y estaban en un gobierno del PRI. Este policía ya se le conocía por ser un delincuente. De hecho, en algún momento fue detenido. Entonces, al parecer, la información que está saliendo, este exsecretario de Seguridad Pública manejaba el cártel no solamente en Tabasco, sino hasta en Veracruz y hasta Guatemala. Es decir, prácticamente ocupaba una región su control. Y manejaban el huachicol, el tráfico de migrantes, la trata, secuestros, extorsión, en fin. Los que hemos viajado por todo el país y conocemos Tabasco, era un secreto a voces cómo este cártel se fue construyendo con la protección del senador Adán Augusto.
Sí, una y otra vez, además incluso en documentos de inteligencia militar, pues consta este conocimiento sobre la operación criminal que se desarrollaba a partir de la presencia de la barredora en Tabasco y pues la profundidad sobre los tentáculos, ¿no?, de esa organización en el gobierno estatal.
Sí, Alejandro.
Fíjate, es el mayor reto que tiene la presidenta Sheinbaum. Tiene que llegar hasta el fondo, porque independientemente de como si dicen que es fuego amigo o no fuego amigo, eso el fuego más bien se está consumiendo la credibilidad del movimiento y puede empezar a crecer y las llamas pueden llegar a Palacio Nacional, porque es un asunto muy delicado. El hecho de que un prominente miembro de Morena, un distinguidísimo hermano del expresidente López Obrador, esté metido en este lodazal en donde no está claro, aunque él quiera aclarar, entre más aclara, más se hunde en este fango de mentiras, ¿no? En donde es evidentemente que no cuadran sus dichos con los hechos.
Sí, sí, sí.
Y además no se puede separar el tema fiscal de este que debe impuestos, que debe pagar, ¿no? De cuáles otras operaciones se ha beneficiado y todo ese dinero que no está en cuentas, porque también hay dinero que seguramente llegó, ¿verdad? Y que operaron y que corrió en las campañas y que a lo mejor mucho de ese dinero viene del crimen organizado. Hay mucho que investigar, por lo que el senador Adán Augusto López Hernández no debe tener ninguna consideración. Yo no veo por qué ahí las colegas senadores y senadoras de Morena, del Partido Verde y del PT, porque daña a todo el movimiento, a toda la Cuarta Transformación, no están pidiéndole que al menos pida licencia para que enfrente los cargos, porque también hay un dato mayor, mi querido Enrique. El asunto de Tabasco, este asunto del exsecretario de Seguridad Pública, lo tiene que atraer la Fiscalía General de la República, porque es un tema de interés nacional y de seguridad nacional, porque quiere decir que como quienes están hablando son los testigos protegidos colaboradores de este exsecretario de Seguridad Pública, que están dando cuenta de que tenían vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Es un asunto de Estado, porque quiere decir, como te digo, si hubiera sido presidente en este momento Adán Augusto López Hernández, el secretario de Seguridad Pública sería este pillo.
No, sería un asunto de la mayor gravedad para la seguridad nacional. Justamente en ese sentido, el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, está informando sobre la detención de un objetivo prioritario de alias Viejón, jefe del grupo operativo La Barredora y, como lo mencionábamos, afín al cártel Jalisco Nueva Generación, vinculado en varios delitos. Es parte de la información que da a conocer el Gabinete de Seguridad, en particular el secretario Omar García Harfuch. Pues ahí está el asunto, seguiremos seguramente platicando del tema. Como siempre, Alejandro Rojas Díaz Durán, muchísimas gracias por estos minutos en tiempo real.
No, estoy a las órdenes. Gracias a ti. Buen provecho a tu auditorio. Felicidades de nuevo. No, gracias, Enrique.
Muchas gracias. En torno a la información generada por el equipo de investigación de N+ Focus y esta ola, este tsunami, no es una ola, es una...
Absolutamente.
Una ola de esas de Nazaré, de Portugal, en términos de la escala de lo que significa... Pues y lo que ha ido desencadenando a partir de ese momento, ¿no? Y dice el senador Adán Augusto López Hernández que él aclara y ha aclarado más allá del reportaje, cosa eso que le agradecemos profundamente en estos días, esas aclaraciones.
Ahora, honestamente, y tomando la metáfora de las olas portuguesas, pues este surfista no es tan habilidoso como el que hemos visto en redes sociales, Enrique.
No lo es. Bueno, vámonos con otros asuntos. Le agradezco al director de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, Javier Vega, que nos acompaña en tiempo real. Director, muchas gracias por esta comunicación. Y platicar sobre lo que ocurrió este fin de semana en la torre de control del aeropuerto. Entiendo que cae un rayo y esto pues genera un daño a los equipos de navegación, que obliga a tomar la decisión de suspender las operaciones. Pero pues entrándole al tema, yo sé que es técnico, pero nos ayudaría muchísimo saber cómo un rayo pues genera todos estos problemas. Entendiendo que la torre de control, pues por donde se ubica, es vulnerable a que esto siga ocurriendo.
Bueno, buenas tardes, Enrique. Gracias. Gracias por la oportunidad. Saludos a ti y a todos los radioescuchas. Mira, quiero comentarte. Efectivamente, el sábado tuvimos unas afectaciones ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México, principalmente en la torre de control. Como ya sabemos todos, más o menos como a las 5 de la tarde, inició una lluvia torrencial que duró aproximadamente 40 minutos. Y durante el tiempo de la lluvia, Enrique, las tripulaciones de las aeronaves decidieron ni salir ni llegar a la Ciudad de México. Entonces, al no salir, al decidir quedarse en tierra por cuestiones de seguridad, pues obviamente genera demoras, ¿no? Y al no llegar, al no aterrizar, nosotros lo que hacemos es mantener al tráfico aéreo en patrones de espera específicamente diseñados y definidos para tal situación, cercanos a la Ciudad de México. Entonces, como la lluvia duró aproximadamente 40 minutos y fue sumamente torrencial, generó encharcamientos en una de las dos pistas. Entonces, cuando terminó la lluvia, Enrique, las autoridades en tierra realizan por protocolo de seguridad, por protocolo previamente definido, una revisión de las pistas y encontraron, te digo, encharcamientos en la pista 05 sí. Derecha.
O sea, es una combinación de factores lo que lleva a la suspensión de las operaciones.
Correcto.
Pero quiero entrarle al tema específicamente de los equipos, de la tecnología disponible, porque pues entiendo que es importante para la seguridad de la aviación, incluso para realizar el trabajo de los controladores aéreos, que de por sí es un trabajo de muchísimo estrés, muchísima presión. Así que hacemos una muy breve pausa y regresamos con más de esta conversación en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real en conversación con Javier Vega, el director de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, y nos explicaba cómo pues una combinación de factores con esta lluvia tan intensa que se registró el sábado en la zona del Valle de México, una lluvia que duró pues poco más de 40 minutos, vino acompañada de una tormenta eléctrica, obligó o generó condiciones para que muchas aerolíneas decidieran permanecer en tierra, otras decidieran no realizar el acercamiento al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al Benito Juárez, tal vez ir a otros aeropuertos, permanecen muchos en patrón de espera, y en esa combinación de factores un rayo pega en la torre de control. Y la preocupación, o al menos la inquietud que queríamos compartir con usted, director, es cómo un rayo pues puede inhabilitar las operaciones de un aeropuerto con rangos tan estrechos como los que tiene el de la Ciudad de México. Es decir, no hay equipo que evite este tipo de situaciones o que logre mitigar sus consecuencias.
Correcto. Mira, Enrique, efectivamente, durante la tormenta las operaciones fueron suspendidas por cuestiones de visibilidad por la tormenta, más no por una falla de equipos. El rayo impactó en la torre de control aproximadamente 2 horas después. 2 horas después aproximadamente de que pasó la tormenta. Siguieron habiendo descargas, siguió latente ahí algún sistema de tormenta cercano. Pero lo que quiero comentarte es que durante aproximadamente 2 horas estuvimos trabajando con una sola pista en el aeropuerto. Entonces, de manera coordinada, de manera sincronizada, se estuvo atendiendo el tráfico aéreo.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Fue dosificando con una sola de las dos pistas en lo que la otra drenaba el agua que había acumulado.
Sí.
Entonces, justamente, Enrique, y aquí viene lo interesante, justamente cuando estábamos entrando ya en operación con las dos pistas, a las 8 de la noche se canceló por...
Media hora,
¿no? Sí. 2 horas casi. 2 horas después de que...
No, me refiero a media hora el apagón, ¿no? Ya, o sea, a partir de las 8 de la noche como hasta las 8:30 fue que tuvieron este...
Exactamente, pero lo interesante es que no hubo afectación en las comunicaciones. Tuvimos una falla en los sistemas eléctricos de la torre de control, pero nuestros compañeros controladores tenían radios de emergencia. Entonces, el tráfico se siguió atendiendo con radios de respaldo, que le llamamos.
Sí, pero digamos a ciegas en términos de navegación. Y lo que yo, la verdad es que el motivo de la conversación es no tratar de responsabilizar a los operadores aéreos que tienen, si no el trabajo más estresante que uno puede imaginar, uno de los más complicados y de mayor tensión, sino de entender si hay una falta de inversión en equipo, en tecnología, que permita justamente pues aligerar esa tensión y esa presión sobre los controladores aéreos en nuestro país.
Correcto. Bueno, mira, quiero comentarte, no hubo afectación a los sistemas de navegación en la torre de control ni a los sistemas de vigilancia, porque la vigilancia se da en la unidad de en el centro de control radar. La torre de control se limita básicamente a decir autorizado para aterrizar, autorizado para despegar, y eso lo hacen con un radio. Lo estuvieron haciendo con un radio y tan el servicio se pudo dar, Enrique, que pudimos bajar a todo el tráfico que traíamos en vuelo.
Correcto. Y de manera, y a salvo, ¿no? Que es lo más importante, así con es, seguridad, y hay que reconocer el trabajo de todos los involucrados en ese sentido, porque esa es la prioridad siempre.
Así es. Entonces, es precisamente esa es la prioridad. La prioridad es la seguridad, Enrique. Y al momento de que estábamos trabajando con equipos de respaldo, en automático iniciamos procedimientos o protocolos de contingencia. Y los protocolos de contingencia consisten en mantener al tráfico que está en tierra, mantenerlo en tierra y darle prioridad al tráfico que tenemos en secuencias de llegada. Eso fue lo que hicimos durante media hora. Lo que hicimos fue darle prioridad al tráfico que teníamos en el área terminal México, que pudiera bajar, que pudiera aterrizar a salvo, con radios de respaldo, y eso fue lo que se hizo. Duró como media hora, los ingenieros duraron como media hora en restablecer los sistemas prioritarios, y ya después de eso el aeropuerto regresó a la normalidad. Pero quiero comentarte que en temas de inversión, como lo comentas, sí, y de infraestructura, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene sistemas de comunicaciones y sistemas de vigilancia de lo más moderno que hay en el mundo. Tenemos las versiones de equipamiento de comunicaciones, de procesadores de voz, procesamientos de control, de señales de procesamiento radar, de lo más moderno que se tiene a nivel mundial. Y en este caso no fue esa la situación que prevaleció.
Pues es muy importante saber esto, y de nuevo se agradece la información y el trabajo que realizan todos los días mientras hablamos en estos momentos los controladores aéreos del país. La intención, pues obviamente, es asegurarnos de que cuentan con todos los recursos necesarios para poder realizar su labor de manera segura y de manera adecuada. Así que, pues, importante saber que se cuenta con la tecnología. Y le agradecemos al director de Servicios de la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, Javier Vega, estos minutos en tiempo real. Director, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. A tus órdenes. Saludos a todos los radioescuchas.
Muchas gracias. Pues ahí está, Marco. Hay la percepción, por eso la pregunta, de que si esta combinación de factores, lluvia intensa, encharcamientos, las decisiones de los propios las aerolíneas, de sus equipos, empiezan a conspirar, pues que esto lleve a una situación donde un rayo pues termina por tirar los sistemas o parte de los sistemas de navegación, obligando a usar equipo de emergencia como son estos radios de comunicación. O sea, la percepción es, pues, como un aeropuerto tan importante no tiene algo que le permita, pues, aguantar la caída de un rayo o una contingencia un poco más robusta en torno. Pero dicen, no, tenemos los equipos, y pues simplemente aquí la situación pues nos obligó a operar de manera en contingencia, pero de forma segura, y eventualmente se alivió la emergencia.
Como bien dijiste, Enrique, el tema con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es que los rangos son muy estrechos. Ya hay poco hacia dónde moverse, hacia dónde me arrimo. Y también, agrego, nos quedan 5 semanas de lluvias. Entonces, esto es altamente probable que pueda repetirse.
Sí, es la torre de control, pues está junto a un cuerpo de agua, en Texcoco.
Pues es un espejo, es un pararrayos, ¿no?
Es un pararrayos.
Sí, correcto, ¿no? Y además la lluvia son intensísimas, y además los sistemas de desagüe, por ejemplo, de las pistas, pues son viejos, están cansados, no alcanzan a sacar todo el agua que avienta el cielo. Entonces, como te digo, le sumas una y otra, un espacio aéreo reducido, pistas que no permiten operaciones simultáneas, pues la verdad es que sí, estás un poco contra la pared.
Sí, y esto es lo que me parece vimos el sábado. Así y lo es. Que nos explicaba justamente Javier Vega, a pesar de esta circunstancia, pues los controladores, como le reitero, pues lograron operar de forma segura el despegue y aterrizaje de las aeronaves, sobre todo las que se encontraban en los patrones de espera para llegar al aeropuerto Benito Juárez. Bueno, vamos a cambiar de tema. Le agradezco a Jesús Silva Herzog Márquez que nos acompañe como todos los lunes aquí en Tiempo Real. Esta mañana leía tu columna, querido Chucho, sobre ya un año de Claudia Sheinbaum como presidenta, año que se cumple en 2 días, el 1 de octubre, y haces un corte de caja, digamos, en esta fecha.
Hola, Enrique. Pues sí, yo creo que tiene mucho sentido tratar de ver qué es lo que está mostrando el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ya tiene prácticamente un año en Palacio Nacional. Y yo creo que hay ahí señales muy interesantes, complejas. Creo que hay es imposible tener como un diagnóstico definitivo y en un solo color. A mí me parece que lo que hemos visto en este año debajo de la de las muestras verbales, retóricas, discursivas de continuidad, es a una presidenta que empieza a dar algunas señales de separación, no con los manotazos que seguramente son los que muchos esperaban de deslinde del presidente López Obrador, como esta forma que se ha usado en la política mexicana de dar un golpe escénico que digan, ya llegué, ahora soy yo quien mando. Pero de manera muy discreta, me parece que hay ya perfiles en su, no solamente en su estilo, sino en sus prioridades, en sus decisiones de política pública, pues una muestra muy clara de que entiende la política pública de manera distinta, con un estilo de mayor frialdad estratégica. En algunos aspectos, pienso yo, en materia de seguridad, creo que el contraste es muy notable de lo que vimos en el gobierno anterior y de lo que vemos ahora. Y en ese sentido, creo que hay esta formación de un liderazgo independiente que se va construyendo y que tiene hacia adelante todavía 5 años de cocción, tiene todavía mucho por delante para irse configurando. Y yo creo que en este año hemos visto cómo se va formando el liderazgo presidencial de Claudia Sheinbaum. Es notable también ahora que se menciona el caso del exsecretario de Gobernación, pues cómo ha tenido mucho éxito la presidenta Sheinbaum en irse labrando una figura política dentro de Morena, en la medida en que sus adversarios, aquellas corcholatas con las que compitió por la candidatura presidencial, se han estado boicoteando a sí mismos todas estas ambiciones que tenían estos personajes que querían el mismo puesto que ella tiene hoy, pues la verdad es que se están destrozando a sí mismos. El caso de Adán Augusto López Hernández, por supuesto, en primerísimo lugar, pero también de Monreal o de Fernández Noroña. El único que pues sigue con vida, que tiene perspectiva hacia adelante, es Marcelo Ebrard, que está dentro de su gabinete y está dándole, me parece, buenas cuentas a la presidenta Sheinbaum.
Pues sí, la pregunta que todos nos hacemos o que todos se hacen, Chucho, es qué tanto ha logrado y si es algo importante hacer esto, separarse la presidenta del expresidente López Obrador.
Mira, no lo ha hecho, no lo ha declarado, no hay un acta de divorcio, pero sí hay, me parece que ya una ruta distinta de Claudia Sheinbaum. Creo que lo vemos en términos de su política de seguridad, lo vemos en términos de algunas otras visiones de la política pública, pero yo creo que la idea de que vamos a ver ahí un pleito entre presidenta y expresidente son expectativas que no vamos a ver satisfechas. El punto es que a mi juicio no se ha construido aún dentro de Morena un liderazgo pleno de la mandataria. Claudia Sheinbaum no parece ser la verdadera dirigente de Morena en la medida en que esa organización, ese partido, ese movimiento sigue teniendo como cemento básico la lealtad al López Obrador. Y eso no se ha modificado y me parece que esa es la gran pregunta, no tanto una relación con el pasado, que es López Obrador, sino con el presente, que representan todos estos grupos políticos dentro de Morena, que ya tienen una atracción propia.
Sí, sí, es me parece central. Y la fuerza política que ha ido cobrando la figura de la presidenta Sheinbaum al interior de su partido y hacia afuera, que es parte, me parece, de los saldos de este primer año. Jesús Silva Herzog Márquez, te escuchamos esta noche en la hora de opinar, pero como siempre, gracias por estos minutos en tiempo real.
Gracias, Enrique, un gusto.
Muy, muy buenas tardes. Me pregunto si somos el único espacio de información que puede pasar de las reflexiones de Jesús Silva Herzog Márquez a los ritmos latinos de Bad Bunny y Marco Silva.
Yo creo que sí, Enrique. Lo hiciste muy bien, además.
Una transición suave, ¿no? Muy orgánica. Pues no,
bueno, sí.
Sumamente
sí.
Orgánica.
Sí, sí, sí. Me pareció de lo más natural del mundo. Gracias.
Sí, sí, sí. Bueno, pero la razón es informativa por la que estamos escuchando a Bad Bunny. Tiene que ver con que ayer se anunció que este artista puertorriqueño será el encargado de amenizar el medio tiempo del Super Bowl en febrero. Es Bad Bunny quien, con sus ritmos latinos y su gran popularidad, pues tendrá esta responsabilidad. Y se ha generado un debate y me parece que ha sido el caso en los números que se han presentado, en los artistas que se han presentado en los últimos años, sobre pues qué tan universal es esta música, son estos géneros y la proyección pues internacional que tiene es ese espacio, ¿no? Es decir, el medio tiempo del Super Bowl pues es un show global. No solamente es un juego, la final de juego de fútbol americano de la liga estadounidense. Y se preguntó cuándo fue Kendrick Lamar, y se preguntó cuándo fue Rihanna. Me parece que también se preguntó cuándo fueron Snoop Dogg y Dr. Dre. ¿Qué tan globales son estos artistas? En el caso de Bad Bunny, uno ve los números y dice, pues no hay duda.
Sin duda, claro.
Es el artista.
Está en ese club,
del momento, ¿no?
Sí. Está en ese club. Yo te preguntaría, sobre todo a ti, Enrique, que conoces bien este universo.
¿Del reggaetón?
No. Es que de verdad, a ver, un punto y seguido. ¿Qué te parece que el planeta latino, por así decirlo, el universo latino, esté presente en este espectáculo en medio de todo lo que se está discutiendo en Estados Unidos?
Mira, yo creo que es una pregunta sumamente interesante, porque si le sumamos esto de lo que hablaba en los últimos años, Kendrick Lamar, Rihanna, Dr. Dre, Eminem, el caso de Snoop Dogg, parece que el rostro del poder cultural estadounidense pues es este, diverso, latino, afroamericano.
Correcto.
Mientras el rostro del poder político y corporativo pues es blanco, bueno, un poco naranja tal vez, pero ¿no? Tiene ese perfil, estas mesas alrededor del presidente con los capitanes de las empresas de tecnología, los hombres poderosos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook. O sea, el rostro del poder político y empresarial en Estados Unidos es blanco, son hombres mayores de cierta edad. Y el rostro del poder cultural, pues suena a Bad Bunny, suena a Kendrick Lamar, suena a Rihanna. Tiene ritmos de hip hop y letras de las calles de Compton en California. Ajá. O de San Juan en Puerto Rico, ¿no? Y eso, pues también tiene un significado poderoso.
Sobre todo que lo haga, que lo impulse, que lo catapulte una franquicia tan poderosa y exitosa como es la NFL, en su fiesta máxima. Es decir, estás hablando de la culminación de algo que es exitosísimo. Y pone a esta figura, a mí me llamó muchísimo la atención. Más allá de si soy bueno para el reggaetón o no, estimado.
Más allá de qué tan hábil somos para el perreo. Hacemos una pausa, regresamos con el resumen de la información a las 2 de la tarde en tiempo real.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Son las 2 de la tarde en punto, tiempo del Centro de México. En este lunes 29 de septiembre del 2025, le tenemos la información en resumen.
En corto.
Aclara aclara y sigue aclarando el senador Adán Augusto López, pago de impuestos por 22 millones de pesos en conferencia de prensa este lunes, el coordinador de los senadores de Morena. Aseguró que entre 2023 y 2024 pagó impuestos, dijo, por 22 millones de pesos, entre el 33 y 35% del ISR de sus ingresos, por lo que no habría recibido beneficio fiscal alguno. En la conferencia, el ex gobernador tabasqueño, ex secretario de Gobernación, ex aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia, negó cualquier conflicto de interés por ingresos millonarios. Estamos hablando de más de 105 millones de pesos, apenas empezados a generar, apenas semanas después de dejar la Secretaría de Gobernación.
No hay ningún conflicto de intereses, pero en el tiempo yo ya no era ni aspirante a la candidatura presidencial. Mire, se lo voy a decir con otras palabras. No hay ningún conflicto de intereses mientras yo no sea servidor público. En el momento que dejé de ser servidor público, dejé otra vez de prestar mis asesorías legales.
Asesorías legales millonarias. Adán Augusto violó los preceptos de Morena, afirma el fundador del partido, Alejandro Rojas. En entrevista en Tiempo Real, el ex senador morenista dijo que el coordinador de los senadores de Morena debería ser sometido a un juicio político debido a que hay información suficiente sobre adeudos al fisco y vínculos con grupos criminales. Específicamente se refirió al de la barredora.
Está clarísimo que está violando los preceptos fundacionales del movimiento de la Cuarta Transformación, porque sí robó, sí mintió y sí traicionó.
Alejandro Rojas Díaz Durán. Bueno, rechaza la presidenta que se hayan filtrado documentos fiscales del senador Adán Augusto López desde su gobierno. En la conferencia de Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que la práctica de filtrar documentos para causar daño o desprestigio a personajes de la política ha quedado atrás. Y puso como ejemplo que cuando existe algún indicio de irregularidades, inmediatamente se da parte a las autoridades correspondientes.
Nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde el gobierno anterior. Y si hay algún asunto penal, se presenta a la Fiscalía General de la República, como lo hizo la Marina en el caso de personal de Marina que se detectó que estaba involucrado en el contrabando de combustible. Si encontramos algo, se presenta en la Fiscalía.
Cae otro líder de la barredora, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Informó sobre la detención de Gustavo N., alias Viejón, presunto líder de este grupo, la barredora afín al cártel Jalisco Nueva Generación. Se le vincula a delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, de hidrocarburos y de autotransporte de carga, además también de agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones en el estado de Guanajuato. La detención se realizó en Jalisco en una acción conjunta de las fuerzas federales. Desalojan preparatoria y suspenden clases en la Facultad de la UNAM por amenazas. Es la Facultad de Química de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se anunció que se han suspendido las clases presenciales este lunes por amenazas digitales contra alumnas tras el ataque ocurrido en el CCH Sur, donde un estudiante falleció. También este lunes fue desalojada la Prepa 8 por una amenaza de explosivos. Amenaza Donald Trump a Hamas tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca. Trump exigió que el grupo yihadista acepte el plan de su administración para poner fin al conflicto en Gaza. Netanyahu afirmó que Israel terminará el trabajo si Hamas no acepta el plan de paz desde Qatar. Un representante de este grupo, Mahmoud Mardawi, afirmó que el grupo no ha recibido por escrito ningún plan, ninguna propuesta de Trump. Envían a la Guardia Nacional a Oregon. Son 200 soldados que serán desplegados en Portland, la principal ciudad del estado. Así lo anunció el Pentágono este lunes, una medida rechazada por el gobernador demócrata del estado. La NFL, confirma que Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo en el próximo Super Bowl, el del 8 de febrero en Santa Clara, California. El resumen de la información, volvemos con más en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en Tiempo Real.
Regresamos en Tiempo Real. El fin de semana ya platicábamos con el director
del CNEAM
sobre los daños a, la torre de control, todo lo que esto generó en términos de la navegación aérea, del espacio aéreo el fin de semana, pero pues a nivel de tierra, en el piso, también muchísimos daños por estas lluvias. Laura Cardoso nuevamente concentrándose en la alcaldía, en Iztapalapa, en colonias que vieron pues subir el nivel del agua de manera dramática en esas horas.
Así es, Enrique, buenas tardes. Fueron 91 milímetros de agua los que cayeron en Iztapalapa. ¿Qué significa esto? Que en cada metro cuadrado se concentraron 91 litros de agua. Por eso es que fue tan grave la inundación. En algunas zonas llegó hasta 1 metro y 2 metros en interestaciones del metro. Hoy informa la alcaldía de Iztapalapa que la dotación de agua potable se redujo en al menos 20 colonias que fueron las mismas afectadas por la lluvia debido a una falla en el sistema eléctrico de la planta del tanque del Cerro de la Estrella. Confirmaron que el desperfecto ya fue reparado, sin embargo, explicaron que la recuperación de los niveles de almacenamiento del depósito será gradual, por lo que se prevé que el suministro total quede restablecido hasta mañana. Inicia ahorita está el llenado de ese tanque y a partir de la 1 de la mañana van a empezar a soltar el agua. Hoy la alcaldesa Aleida Alaves detalló que en un inicio la mitad de las colonias de la alcaldía resultaron afectadas, aunque la situación quedó contenida y actualmente la restricción alcanza ya a 20 colonias. Hay apoyo para toda la gente que necesite tener agua por medio de pipas. Tienen que llamar al teléfono 55-56-70-07-37. Repito, es 55-56-70-07-37 de la Dirección de Servicios Urbanos de Iztapalapa. Te comento que sí. Fueron a 2,000 viviendas las afectadas en 20 colonias que se inundan, 2,000 viviendas. La calzada de Ignacio Zaragoza repitió ese escenario, uh-huh. Les llegó el agua al cuello a muchos automovilistas y la línea A del metro también nuevamente afectada en 6 estaciones. Enrique.
¿Se está realizando un censo o cómo se plantea distribuir esta ayuda de la que nos hablabas, Laura Cardoso, para las personas damnificadas?
Exacto, se está haciendo el censo que empezó justamente ayer. A partir de hoy se va a empezar a hacer el análisis del pago por medio del seguro que tiene contratado el gobierno de la Ciudad de México y además se les va a dar un apoyo por parte del gobierno capitalino, pero ese va a empezar a repartirse a partir del viernes. No se sabe de cuánto va a ser el monto, pero así va a ser la entrega para minorar las pérdidas, porque ayer, por ejemplo, que Clara Brugada fue a dar una vuelta por estas zonas afectadas, la gente llorando le decían que han perdido todo, Enrique, porque realmente la inundación pues les destrozó sus cosas, sus electrodomésticos, sus camas, sus salas, sus comedores, lo poco que pueden comprar, porque además hay zonas muy marginadas en esta área de la Ciudad de México, y pues hay que esperar para ver cuánto les dan por el seguro y cuánto va a ser el apoyo del gobierno capitalino.
Híjole, bueno, pues qué información, obviamente es la constante, ¿no? En esta dura temporada de lluvias para el Valle de México, las personas que viven en colonias pues de escasos recursos, en colonias populares, los que se llevan el grueso de las afectaciones, el deterioro de la infraestructura en estas colonias, pero sobre todo el daño a las viviendas y al patrimonio, el poco patrimonio que tienen. Laura Cardoso, te agradecemos muchísimo la información justamente desde Iztapalapa. El otro caso, Marco Silva, es el de Nesa. Veíamos todavía imágenes hace unos instantes en N más Foro de los espejos de agua en al menos una colonia muy importante.
La Vicente Villada,
que son varias manzanas que permanecen inundadas. Algunos vecinos nos decían, llevamos 2 días encerrados. Una situación que desafortunadamente nos recuerda lo que se vivió en Chalco en los últimos años. Y que pues ya después de 2 días encerrados, porque pues por el agua que se ha estacionado ahí, los vecinos no pueden estar entrando y saliendo. De ese tamaño, ¿no? Es el desafío para las autoridades en la zona de Nesa, en el Estado de México.
Que además es la colindancia con Iztapalapa, es decir, el reporte de Laura Cardoso se da a unas cuadras de estas colonias de las que estamos hablando. La Vicente Villada, también Metropolitana 2, y desde el aire, son imágenes que estamos viendo en el Foro, pues son espejos de agua, desde arriba son canales. Olvídate de calles. Entonces imagínate, ¿por qué hablan normalmente de colonias? Pero cuando ya hablas de viviendas y de familias afectadas, el número se va al cielo.
Imagínate, 2,000 viviendas es lo que decía Laura Cardoso, más las que se suman en esa, pues estamos hablando de miles de familias damnificadas.
Correcto, correcto.
Por estas inundaciones del fin de semana. No lo perdamos de vista, es importante que todos en la ciudad, que además yo creo que todos en cierta medida hemos enfrentado las afectaciones que se han generado por estas lluvias, pues que tengamos un poco de empatía con quienes se han llevado la peor parte, quienes han perdido la posibilidad de permanecer en sus hogares y de proteger, de salvar el poco patrimonio que en muchos casos tienen. Bueno, seguiremos con esa información. El fin de semana también empezó a circular información en torno a hechos de violencia en Michoacán, y le agradezco a Conrado Álvarez, corresponsal de Grupo Fórmula ya en Michoacán, que nos tenga los detalles que van hasta el ataque, entiendo, en una base militar en Apatzingán. Conrado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, es un gusto saludarte, mi querido Enrique, saludar a todo el público de este importante espacio de noticias. Efectivamente, la noche se rompió a tiros en Loma de los Hoyos, allá en Apatzingán, donde un soldado cayó en el cumplimiento del deber. Dos más están gravemente lesionados. Ya fueron trasladados, Enrique, en un helicóptero de la Sedena hasta Irapuato, donde los doctores luchan por salvarles la vida. Esta emboscada se registró, Enrique, amigos, después de las 9 de la noche de ayer, cuando sicarios abrieron fuego contra las tropas del ejército mexicano. El combate fue feroz, ráfagas y un helicóptero que iluminó el cielo con balas trazadoras, un helicóptero de la Sedena, pintando la oscuridad con destellos de guerra. Al final la sangre volvió a teñirse, desafortunadamente, allá en la tierra caliente michoacana, donde este militar queda sin vida en el terreno y sus compañeros cargan ahora con el peso de este sacrificio. Tras la refriega, dos presuntos integrantes del crimen organizado, como lo dijimos, fueron detenidos. La identidad y filiación de estas personas permanecen bajo reserva, pero contactos allegados al ejército nos comentan que son integrantes de un grupo delincuencial. La crudeza de la región, Enrique, mostró un nuevo rostro, heroísmo y tragedia en un mismo escenario, Enrique, donde la línea entre la vida y la muerte se borra con cada disparo. El reporte desde Michoacán, Enrique.
Muchísimas gracias, Conrado, con esta información en Michoacán. Por cierto, ahorita platicábamos del tema de las inundaciones en Iztapalapa. José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, publicó un tuit en el que dice: mis hermanas y hermanos de Ciudad Neza e Iztapalapa no están solos. Les mando un abrazo en estos días difíciles por las inundaciones. La dignidad y la unión de nuestro pueblo siempre sale adelante. No estoy muy seguro a qué se refiera con este mensaje el hijo del expresidente López Obrador, pero pues dudo que esté en estos momentos en esa y en Iztapalapa, pues en esa labor de solidaridad, ¿no? Y de ayuda, de empatía, más allá de los abrazos por Twitter.
No sé exactamente de qué le sirvan a 22,000 familias un Twitter de un posteo de dos párrafos, Enrique.
Pues sí, la verdad que no. Bueno, vamos a tener más información. Le agradezco a Marco Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula ya en Durango, que nos tenga este reporte, la actualización. Entiendo, ya dos detenciones en el caso de esta joven de 14 años que muere después de recibir una cirugía estética. Marco.
¿Qué tal, Enrique? Te saludo con gusto, te actualizo la información en el caso de la adolescente que perdiera la vida tras una cirugía estética y en donde los presuntos responsables son la madre de la menor de nombre Paloma N y del médico Víctor N, que realizó la cirugía y quien además es pareja sentimental de Paloma desde hace cerca de 10 años. Te comento que el pasado sábado, alrededor de las 11:42 de la mañana, fueron detenidos, como lo confirmó la fiscal Sonia Yadira de la Garza, quien dejó claro que se les aprehendió para que respondan a 4 delitos específicos que se les están imputando: omisión de cuidados, falsificación de documentos, usurpación de profesión y negligencia en el ejercicio de la medicina. En el caso de la falsificación de documentos, Enrique, es porque Paloma N. falsificó la prueba de COVID en la que resultó positiva la menor y con la que engañó al padre para poder aislarla y poder realizar esta cirugía. Te comento que utilizaron una prueba del año 2022 en donde había resultado efectivamente positiva la menor, pero pues le alteraron la fecha. Por el delito de usurpación de profesión se investiga porque Paloma N. ingresaba a las cirugías y realizaba funciones exclusivas del personal de la salud, por lo que se constató en la Dirección de Profesiones que no se cuenta con ninguna acreditación para que fungiera como enfermera, ni siquiera como auxiliar de enfermería. Por el delito de homicidio te informo, Enrique, que será hasta que se conozcan los resultados de histopatología para poder determinar las causas del fallecimiento y que podrían conocerse esta misma semana o máximo la siguiente. Por lo pronto, después de una larga audiencia de formulación de imputación que duró cerca de 5 horas en el Centro de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes, en donde los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional para preparar su defensa, el día de ayer el juez de control determinó que Paloma N. y Víctor N. permanecerán en prisión preventiva. Por otra parte, Enrique, Carlos Said, padre de la menor, al término de la marcha que se realizó el mismo sábado por la tarde, exigió de las autoridades que el caso se resuelva con un castigo ejemplar para los responsables. Vamos a escuchar.
Yo quiero que les pongan una pena, varios años, que se queden ahí adentro, no nada más que los detengan y al rato salgan.
¿Tienes confianza en las autoridades, Carlos?
Tengo confianza en las autoridades de que van a hacer su trabajo y que no van a salir muy fácil.
Es el reporte desde Durango, Enrique.
Muchísimas gracias, Marco Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula en el Estado. Hacemos una pausa, regresamos con más información en tiempo real.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Le agradezco a la gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar, que nos acompañe hoy en tiempo real. Gobernadora, bienvenida.
Muchas gracias. Les agradezco mucho esta oportunidad para dar a conocer pues estos 500 años que estaremos celebrando próximamente a partir del día 3 de octubre, y que los invitamos para que vayan a Tlaxcala del 3 al 15 con muchas actividades, festejos y sobre todo dar a conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones, y que de Tlaxcala pues nace México prácticamente, y poder conocer la historia verdaderamente de Tlaxcala.
Estábamos platicando fuera del aire justamente sobre esto, ¿no? La importancia de difundir el hecho de que Tlaxcala es punto de partida de la historia de México.
Así es.
Y no solamente de la historia de México, se amplía la importancia histórica de Tlaxcala pues a todo lo que esta primera ciudad fundada en nuestro país, el papel que tuvo la nación tlaxcalteca en esta alianza con los españoles, el mestizaje, la evangelización, es de eso, justo eso, un punto de partida de nuestra historia, lo que estamos celebrando en estos 500 años.
Así es, comentábamos hace un momento que de Tlaxcala parten 400 familias para ir a conquistar diferentes ciudades del norte y del sur del país, y de ahí pues se fueron a Guatemala, a Honduras, a Perú, a Filipinas, a Marruecos, o sea, es impresionante lo que los tlaxcaltecas hicieron para ir a colonizar y dar a conocer prácticamente nuestra lengua, el evangelio, nuestras costumbres. Hace poco estuve en Guatemala y me impresionó mucho porque ahí siguen cultivando el maíz, que nosotros somos prácticamente Tlaxcala, es la cuna del maíz, tenemos 17 diferentes tonalidades de maíz, por ejemplo. Y en Guatemala hay tortillas, hay mole, hay pipián, tienen los huehues, el pan de fiesta, o sea, es impresionante hasta dónde
la influencia cultural de Tlaxcala.
Se llegó la cultura de Tlaxcala. En Saltillo, por ejemplo, lo que todos conocemos como saltillos, son de Tlaxcala, nacen de Tlaxcala porque los tlaxcaltecas llevaron los telares y les enseñan a hacer los saltillos, que mucha gente cree que son de Saltillo.
Vamos a empezar a recibir quejas desde Saltillo.
No, porque ellos ya lo saben. Ellos ya lo saben, ellos ya lo saben.
Gobernadora, ¿cómo piensan celebrar estos 500 años de la fundación de Tlaxcala?
Pues mira, hay muchos festivales internacionales, tenemos 19 eventos también artísticos, muchos culturales, cine, teatro, danza, muestras gastronómicas, un sinfín de actividades que pues invitamos a todos los que nos escuchan a que visiten Tlaxcala, que además de que es hermoso y muy seguro, llevamos 14 meses siendo el estado con menos delitos del país, y pues es un estado que es anfitrión por tradición. Y pues desde luego que anunciarles que para nosotros es una gran oportunidad dar a conocer sobre todo pues la historia, porque va a haber también muchos eventos de conferencias, en fin, para dar a conocer también pues parte de esta historia y que los mexicanos la conozcamos.
No, y que es fascinante, mucho que la verdad, y le agradezco que además hayamos tenido esa conversación, que no sabía sobre justamente esta importancia histórica de Tlaxcala. Menciona el tema de la seguridad, que me parece central, ¿no? Cuando vemos desafortunadamente otros puntos en el país en donde se cancelan eventos públicos, en donde la gente pues no ha podido retomar esos espacios de comunidad. El estado de Tlaxcala en este sentido pues celebra su fundación, después viene la feria de Tlaxcala.
Así es.
¿No? Con condiciones de que permiten estos eventos y su disfrute.
Desde luego, por eso invitamos a todos quienes nos escuchen, estamos muy cerca, hora y media prácticamente de la Ciudad de México, con toda la seguridad, la confianza de que pueden ir en familia para festejar todos estos días de los 500 años, después viene la feria, también vamos a tener el Día de Muertos en Tlaxcala, se celebra también de manera muy especial, con alfombras monumentales, es algo muy lindo, y después viene también la Villa Navideña, o sea, hay muchas actividades en Tlaxcala, pueden visitar las ruinas, Valquírico, aprovechar muchos escenarios que tenemos en Tlaxcala, que son hermosos, es un lugar lleno de cultura, de arte, y desde luego también de mucha anfitrionía por parte de la ciudadanía.
¿Son eventos gratuitos?
Todo es gratuito. Okay. Todo es gratuito, así que la entrada a la feria, cuando sea la feria, son 10 pesos, es prácticamente simbólico, y todos los eventos pues son prácticamente el 96% gratuitos.
Sí, los están organizando en coordinación con entidades también federales, Secretaría de Cultura Federal, ¿o es todo un esfuerzo local?
Todo es el esfuerzo local. Y de hecho también vamos a estar en varios lugares en México, por ejemplo ahora por a los 500 años, vamos a estar en el hipódromo, vamos a estar en el centro de la ciudad para que nuestros artesanos puedan también venir y traer nuestras artesanías, todo lo que tenemos, por ejemplo, no sé si sepan, pero los tacos de canasta, por ejemplo, son de Tlaxcala. Son de Tlaxcala.
Estamos descubriendo
que
yo tengo que dar las gracias cada tercer día por ese desayuno.
Son tlaxcaltecas, el plástico azul, son los tlaxcaltecas, salen todas las bicicletas en trailers y se vienen a México a distribuir ricos tacos de canasta, el pan de fiesta es tlaxcalteca también, vamos a hacer un récord Guinness ahora para el pan más grande del mundo, y esperemos ganar ese récord Guinness, lo vamos a ganar, así como las alfombras, que también las alfombras de aserrín, que son bellísimas. Tuvimos 7 kilómetros, ganamos el récord Guinness por la alfombra más grande del mundo.
Estaba pensando, tratando de hacer memoria, Marco Silva, no sé también si Tlaxcala fue uno de los primeros estados en ser gobernados por una mujer en nuestro país.
Sí, Beatriz Paredes fue una de las primeras mujeres, me parece que la tercera gobernadora de todo el país. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, las tres mujeres de los tres poderes en Tlaxcala somos mujeres. O sea, es algo inédito y seguramente va a ser complicado que vuelva a suceder que los tres poderes estén gobernados por mujeres, y eso ahorita lo estamos viviendo en Tlaxcala, y para mí es un gusto que el Poder Judicial, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo, pues seamos mujeres, y eso es algo, pues, es una apertura enorme para que más mujeres, pues, vayan llegando y desde luego lleguemos a ese equilibrio que tanto queremos. Pero bueno, pues hoy es una gran oportunidad para nosotros, para nosotras las mujeres.
Del 3 al 14, del 3 120 actividades. Y me quedé al 15, sí, del sí, 3 sí. al 15 de octubre. Sí. Me queda una duda, gobernadora. Sí, sí, sí. ¿Hay actividades paralelas en la Ciudad de México, en otros estados sí, del país? Eso fue lo que entendí,
en la Ciudad,
¿verdad?,
de México. Ah, en sí, la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y tenemos un QR que se pueden meter a la página del gobierno del estado, sí, para que puedan bajar toda la calendarización de todas las actividades, porque hay muchísimas diferentes, muchas culturales, de danza, de sí, festivales internacionales, en fin, y que pueden también, pues, conocer la cartelera para que, pues, nos puedan visitar. Será un honor para nosotros. De verdad, hemos tenido muchos eventos, que hemos crecido mucho en el sector turístico. Hemos tenido 9 eventos mundiales deportivos, y la gente ahora le gusta mucho ir a Tlaxcala. Tenemos 22 nuevos hoteles, y pues la verdad es que hoy nos hemos ido preparando cada día más para recibir al turismo, y pues eso nos
llena de fácil acceso, además, porque pues es muy cerca de la Ciudad de México, claro, de otros aeropuertos también importantes, sí, que se puede también llegar vía terrestre, ¿no?
Es muy fácil llegar. Tenemos desde luego muchas ciudades cercanas, como es Puebla, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, pues les queda a todos muy cerca, y la verdad es que es un lugar maravilloso. Ahorita pasaba con diferentes compañeros de ustedes y me decían, ay, Tlaxcala tan bonito. Digo, y ahora está más bonito porque Tlaxcala está de moda, así que los invitamos. Vamos a abrir un polo de desarrollo económico de los 15 que anunció la presidenta, va a ser el primero de todo el país, y ya prácticamente está ocupado todo por empresarios.
¿Alguna industria en específico o es...?
Todos, okay. Sobre todo tenemos mucha empresa automotriz, pero también hay de todo, y la verdad es que están invirtiendo mucho en Tlaxcala, sobre todo por el tema de seguridad. Eso es algo que pues a los empresarios ahora les ha gustado mucho, y hemos puesto mucho interés en invertir en seguridad. Somos el estado que más ha invertido en seguridad de todo el país, siendo que es uno de los estados con menos presupuesto, pero nos hemos esforzado por invertir mucho en tecnología. Hoy vamos a ser el único estado de toda la República que tenga un centro de control e inteligencia en cada municipio. Tenemos 60 municipios y vamos a cubrir todo el territorio, sí, del estado, para poder brindar cada día más seguridad.
Pues, gobernadora, le agradecemos muchísimo, gracias, estos minutos en tiempo real. Muchas y felicidades por sus 500 años en Tlaxcala.
Los esperamos en Tlaxcala. Muchas no gracias. Se van a arrepentir y van a querer regresar muy pronto.
Bueno, ahí está. Hacemos pausa.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Message in a Bottle, The Police. Un 7 de septiembre de 1979 fue dado a conocer este sencillo, que llegó al número 1 de las listas de popularidad muy rápido. El 29 de septiembre de 1979 se quedó ahí estacionado varias semanas. El primer número 1, el sencillo, primer sencillo número 1 para esta banda de Police. Fue escrita por Sting, por Gordon Sumner, el nombre de pila de
¿quién Sting. Es ese?
Exacto. ¿Quién es el señor Sumner? Pues Gordon Sumner Sting, pues con elementos de reggae, de rock, de new wave, post-punk. Este sonido tan especial, tan único de The Police, y pues Andy Summers, Stuart Copeland contribuyeron en los arreglos y en la producción de este gran éxito.
Super canción, ¿no? Más de 45 años, apareció en el Regatta de Blanc, ¿no? Y platicábamos fuera de corte, Enrique, ¿qué crees? Stuart Copeland viene justo a México el 12 de diciembre a la Sala Nesa. Uf. Entonces, wow. Sí. Va a estar padrísimo.
12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe.
Sí, después de hacer el...
Entonces, después de ir a hacer la, sí, la peregrinación.
Sí, es correcto.
Nos vamos a...
¿Por qué no vamos a escuchar el beat de Police? Porque este hombre, Stuart Copeland, fue justamente el que marcó el ritmo del corazón de la banda, ¿no?
Vámonos con la información de tecnología. Emilio Pisu Saldaña, analista en tecnologías de la información. Qué gusto recibirte en tiempo real, Pisu. Fíjate que, por un lado, tenemos esta noticia, ya la venta de TikTok, su operación en Estados Unidos, a inversionistas estadounidenses, entre ellos Oracle, que figura en esta operación, en pues varios miles de millones de dólares. Entonces digo, por un lado, porque pues esto habla de la importancia, el valor de mercado que tienen las plataformas, los medios sociales. Y por el otro, apenas ayer, el programa de noticias más respetado, más influyente en la televisión estadounidense, 60 Minutes, presentaba una entrevista de su corresponsal principal, Scott Pelley, con el gobernador de Utah, hablando sobre pues la violencia política en Estados Unidos, específicamente el asesinato de el líder conservador Charlie Kirk, y hablaba de que las redes sociales son un cáncer, de que los algoritmos se han convertido en un hoyo negro que fomenta la polarización, el enfrentamiento. Decían, va mucho más allá de un tema de polarización, es el envenenamiento del discurso, del diálogo público. Y somos, en ese sentido, presas, rehenes ideológicos, emocionales de las redes y sus algoritmos. Algo tiene que cambiar, decía el gobernador de Utah en esta entrevista. Me parece que hay, pues por un lado esto, la importancia empresarial, económica, financiera de las plataformas sociales, pero también al mismo tiempo una mayor sensibilidad, un mayor conocimiento sobre el daño que el consumo de estos productos está teniendo en los jóvenes, en los adultos, en el orden institucional, en nuestra salud individual y colectiva, Pisu.
Totalmente, querido Enrique. Muy buenas tardes y buenas tardes a toda tu audiencia. Y me fascina la reflexión que nos compartes ahorita, porque además hay cosas que señalas muy interesantes y que conectan perfectamente con el tema que estamos comentando el día de hoy, que es el anuncio finalmente de la compra de TikTok para Estados Unidos. Pero el mismo gobernador ayer en este programa que comentas de 60 minutos no tiene desperdicio, ¿eh? Él comentaba algo que me llamó mucho la atención. Los algoritmos identifican nuestras inclinaciones políticas. De hecho, él denunciaba esto, ¿no? Que identifican los algoritmos nuestras inclinaciones políticas y luego, con base en ello, refuerzan contenidos que aumentan el conflicto, la indignación y la polarización. Y ¿sabes qué? Me hizo pensar además en los eventos que se dieron en la Ciudad de México, en la UNAM, la semana pasada, con el caso que tenemos de este joven, que además se identificaba dentro de este tema de incel y todo este movimiento de jóvenes que se declaran como rechazados por la eternidad y que, como son rechazados, entonces tienen que literalmente como desquitarse con la sociedad. Y esto, este tema, la violencia que esto genera, lo hemos visto solo potenciada en plataformas digitales, en redes sociales, en sitios de chat donde hoy se reúnen jóvenes, además de plataformas como las de TikTok, en las que el algoritmo en particular se caracteriza justo, además, Enrique, con una ironía muy fea. El algoritmo en general no nos da lo que nos gusta, sino aquello a lo que le ponemos atención. Y basta con que te detengas un momento por algo que te desagradó para que el algoritmo diga, ah, mira, se detuvo, hay que entregarle más de esto. Y esto ha derivado que la violencia incluso crezca en muchos casos de jóvenes que no necesariamente tenían tendencias violentas, pero que la exposición constante a contenidos de pares de su edad que tocan estos temas con tal facilidad los va acercando a los temas. Y fíjate, es muy interesante porque en esta parte que preocupa mucho y hay que estar muy cerca de los jóvenes, la conectamos con el anuncio de la venta de TikTok en Estados Unidos, que finalmente se lleva a cabo. Preguntabas más o menos el monto, son 60 mil millones de dólares lo que estaría pagando un grupo de inversionistas en Estados Unidos, como bien dijiste, Oracle, Walmart también estaría presente, Sequoia Capital y General Atlantic, que son empresas de inversión que buscarían respaldar el lograr el monto, el porcentaje que se estaría buscando. Con una cosa interesante, señor, aunque Estados Unidos tendría el control del algoritmo y de los datos, cosa que ya empezó a preocupar más por qué tan maga se pudiera volver TikTok, el tema interesante es que van a compartir ganancias con ByteDance en porcentajes bastante cercanos al 50-50. Y esto es muy interesante, porque se antoja que la negociación fue véndenos la parte que tienes en problemada China con Estados Unidos, pero la parte de las ganancias, ahí sí podemos ir como socios, no en compartir los datos de los usuarios. Y esto me parece un movimiento realmente interesante. Y este es un acuerdo, con esto cierro, que entra en vigor la primera semana de octubre de este año. Así que a partir de los siguientes días deberemos estar viendo los anuncios formales y las participaciones. No quedó el gobierno como participante en términos de inversión, Enrique, como hicieron ya con Intel hace unas semanas con el 10% de las acciones de la compañía. Y esto también suena interesante porque, aunque sabemos que va a haber mucha injerencia, en términos, digamos, como legales, no lo tienen tan mapeado, y eso me parece positivo.
Pues sí, qué interesante esto que dices, ¿no? El momento en donde se da la venta y el reconocimiento de los consumidores, porque... Y yo siempre regreso a esta analogía entre la comida y la información, porque son dos formas de consumir algo que tiene un efecto en nuestra salud emocional, física, y decir que cuando los consumidores empezaron a responder a la falta de valor nutricional, hablando de comida... antes había demandas, había un reconocimiento de la toxicidad de ciertos productos, de ciertos ingredientes, pero fue hasta que la gente empezó a tomar decisiones de consumo en función de esta información, cuando las empresas entonces empezaron a actuar en consecuencia y empezaron a surgir las alternativas. Lo mismo va a pasar. Si la gente empieza a darse cuenta, yo hablo con muchos jóvenes, lo hacía este fin de semana, y me decían, es que ya estoy dejando de consumir. De scrollear este verbo que todos hemos empezado a conjugar, porque me siento al día siguiente mal, o sea, como si me hubiera desvelado, me duele la cabeza, estoy deprimido o agresivo o agresiva. Sí. Y entonces dices, bueno, aquí hay algo, porque no somos nada más tres personas en un programa de radio platicando sobre este asunto. Son los verdaderos consumidores, el demográfico central de estas plataformas, que están diciendo, este producto me hace daño y ya no lo voy a consumir.
Me acabas de dar pie para autoinvitarme el día que me digas para que platiquemos del fenómeno conocido como brain rot, o literalmente la putrefacción del cerebro o cerebro pudriéndose, que son una serie de comportamientos que van ligados al consumo constante de medios digitales, que prácticamente es el centro de que esto que acabas de describir se suma a la pereza por publicar lo mío, pero también a la pérdida de tiempo en contenido que no me aporta, pero me permite pasar rápidamente bloques de tiempo que considere aburridos. Todo un fenómeno. Platiquemos de ello, señor, por favor.
Perfecto, Pisu. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Un abrazo. Buenas tardes.
Tiempo de deportes.
David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, Enrique, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Feliz. ¿Cómo voy a estar después de ese 4-1 y el golazo de Zendejas? Por favor.
Sí, ¿verdad? Oye, pero sí, la realidad es que no, se le estaba complicando a la América. No, se le estaba complicando a la América por un error de Cáceres. La América fue mejor, incluso perdiendo el partido 1-0. 0-0 fue mejor, 0-1 fue mejor el América, y obviamente ya en la segunda parte explotó este chico Zendejas. Realmente es un muy buen futbolista.
Muy buen futbolista. Oye, pero fíjate, se perdió de vista un detalle. Yo no sé si lo mencionaron en la transmisión porque no estaba viendo el partido cuando cayó el gol de Pumas, pero ya después sí lo seguí. Que juega espectacular Rubalcaba, pero me parece que es una actitud poco deportiva ir a golpear el escudo del América en el banderín. No sé si lo hizo pensando en el escudo o solamente en el banderín, pero pues la acción sí no cayó nada bien, ¿no? Sobre todo los dioses del fútbol.
Inapropiada, sí, de acuerdo. Yo no me acordaba, trataba de recordarme y no, lo voy a consultar con alguna persona a lo mejor un poquito más tarde, pero yo me acuerdo una vez en el Estadio Azul, un Cruz Azul América, que algún jugador tomó el banderín, no sé si del América o de Cruz Azul, y empezó a dar... No, fue un jugador del América que tomó el banderín de Cruz Azul y empezó a festejar con él en el tiro de esquina. Sí, inapropiado lo de Rubalcaba, de acuerdo. Entiendo que es un clásico, es una rivalidad realmente muy, muy especial. Mira, hemos visto clásicos América Chivas recientemente, lo que pasó con América Toluca, los equipos de Monterrey, pero en serio, aquí nadie se dio la mano con nadie. Ningún jugador de Pumas fue a saludar a los del América y viceversa. Hubo, sí, obviamente, el saludo cordial, por así llamarlo, entre los dos entrenadores. Los capitanes apenas se dieron la mano y bueno, ese duelo existe. Y bueno, Pumas tiene mucha necesidad. Hace tiempo que Pumas no consigue el campeonato del fútbol mexicano. Su gente está desesperada. Han hecho un esfuerzo por tener un buen equipo que no, en la cancha no ha terminado por funcionar, pero uno analiza los jugadores de Pumas, son jugadores de selección, cada uno en su país. Tienen un porterazo como Keylor Navas, que hay que decirlo, Enrique, si no fuera por Keylor, el partido hubiera terminado, ¿qué te gusta? 6-1. Sin problema, ¿eh?
Sin problema. La verdad es que se aventó ahí unas atajadas y mantuvo el 0-0 más tiempo del que probablemente se hubiera mantenido.
De acuerdo. Oye, la otra noticia del fin de semana es el retiro ayer de José de Jesús Corona. No sé dónde lo colocas tú, Enrique. Yo lo coloco como uno de los 10 mejores porteros en la historia del fútbol mexicano. Creo que tuvo momentos muy notables con Cruz Azul. Jugó 14 años para Cruz Azul. 14 años. Selección Le tocó nacional. Quizá esa época complicada donde Cruz Azul no ganaba títulos. Pero bueno, ahí estuvo. Selección nacional sí, nunca paró en un mundial. Nunca tuvo minutos en un mundial. Pero ganó la medalla de oro con México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en Wembley, en el triunfo sobre Brasil, ¿no? Yo lo coloco, a ver, ahí toda mi lista, a ver si te parece bien. Jorge Campos 1, Pablo Larios 2, Guillermo Ochoa 3, Antonio La Tota Carvajal 4, Nacho Calderón 5, Óscar el Conejo Pérez 6, Osvaldo Sánchez 7, Chuy Corona 8, Jaime el Tubo Gómez 9 y Adolfo Ríos 10. No sé si falte alguien. Quizás se me vaya Adrián Chávez, puede ser. Que también tuvo un tardes muy notables.
Yo Adolfo Ríos tal vez lo pondría más arriba, pero uh-huh. Digo, eso ya como dices, es un tema.
Sí, claro, es una apreciación, ¿no?
Es una apreciación. Oye, no quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar de Isaac del Toro, ¿no?
Correcto. ¿Qué etapa? Ayer una etapa realmente descomunal, más de increíble. 6 horas pedaleando. Este hombre es un extraterrestre, es el mejor.
Sí.
Sí, tenemos, yo tengo miedo de decir que es el mejor ciclista de la historia, porque eso es muy difícil de entender. Uno lo entiende cuando ve jugar a Michael Jordan, pero hemos cometido en otros deportes muchos errores con respecto a decir este es el mejor de la historia. Pero es impresionante lo que hace este chico esloveno, increíble, y digo chico porque tiene 26 años, y realmente hoy su nombre se menciona junto al de Eddie Merckx, junto al de Jackson Quintil, el de Fausto Coppi, el de Miguel Indurain, el de Lance Armstrong, se le coloca ahí. Y hay que decir que Isaac del Toro, mucha gente ayer lo criticó porque dijo que salió atrás de Pogačar y que parecía que estaba haciendo el trabajo para el esloveno, entendiendo que el esloveno es su compañero, su jefe de escuadras en el UAE, pero aquí estaban corriendo por países, y yo creo que hizo lo correcto Isaac, que un poco más tarde Pogačar reveló en la entrevista final que estaba mal del estómago el pedalista mexicano, pero hizo lo que tenía que hacer. Salió a la rueda de Pogačar y durante 30 kilómetros estuvo ahí donde tiene que estar, junto con el esloveno, junto con Juan Ayuso, junto con los mejores ciclistas, peleando por la superioridad, peleando por la carrera, por el protagonismo. Termina séptimo lugar. Tiene 21 años de edad, está aprendiendo además en el mejor equipo posible del ciclismo profesional.
Junto al mejor de todos los tiempos, probablemente.
Probablemente junto al mejor de todos los tiempos, ¿no? Una figura realmente sobresaliente como Pogačar, que se convierte nuevamente en campeón del mundo. La prueba que para mí distingue al mejor ciclista del planeta es el Tour de Francia. Cuando ganas el Tour de Francia y ganas el Mundial de Ruta, pues entonces quieres decir que no hay...
Dominando, no hay además. Sí.
Y dominando, además. Y además la carrera de ayer fue tan difícil en las calles de la capital de Ruanda. El último ascenso en una calle como adoquinada. No
de 17% era la
sí, pendiente. Sí, sí, sí. O sea,
que estamos hablando que en el Tour de Francia, en el Giro, pues son de 8, 12, 13, 14, aquí estamos hablando de 17%, o sea, iban...
Increíble. Iban, no, y la bicicleta
ni caminando.
Yo vi, la bicicleta vibrando, porque más que adoquín son como piedras colocadas ahí, realmente increíble lo que hace Poyacar.
Sí.
Oye, los vaqueros de Dallas ayer dieron un juegazo contra
40-40.
Los empacadores de Green Bay, qué juego, ¿no? La NFL parece que semana a semana se esmera en hacerlo más dramático. Sí.
Solo un invicto, ¿no? Son las Águilas de Filadelfia.
Exactamente, solo un invicto que son las Águilas de sí. Dos invictos, Filadelfia y Búfalo también.
Búfalo, claro,
y
con Josh Allen. Oye, nos vamos, David, te mando un abrazo.
Un abrazo, Enrique, hasta mañana.
Así nos despedimos, gracias por su atención, los espero en punto de las 10:30 en el noticiero.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.